Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son que realizamos acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami. Mi colega José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos a todos, bienvenidos, muchísimas gracias. Aquí está la tertulia de las noticias como son y hoy con dos invitados muy especiales.
Sí señor, y con temas también sumamente interesantes. Ya los verán, porque les digo que son interesantes. Pero primero, como siempre hacemos, muchísimas gracias a todos aquellos que nos están viendo a través de YouTube, a través de Facebook, a través de nuestro canal de WhatsApp. Gracias por esa sintonía y, por supuesto, también por los comentarios que nos dejan, sobre todo en YouTube. Y a los oyentes de la radio, Onda Corta y Onda Media, pues muchísimas gracias siempre a nuestros radio televidentes. Así que, bueno, pues, ¿qué tenemos por hoy?
Bueno, pues vecinos de Centro Habana bloquean calle y salen a protestar.
Mire, la situación de estas personas allí en la calle Reina, en Reina y Campanario, fue donde se produjo esta protesta. Hacía unos días, a una cuadra, se había derrumbado un edificio, la parte de adentro, un piso había caído sobre otro, una señora, una anciana fue herida, quedaron alrededor de 50 personas, unas 15 familias quedaron a la intemperie, y esto ha producido un descontento. No hay agua, no hay casa, no hay comida, los apagones, terrible, y la gente salió, puso cubos en el medio de la avenida Reina, de la calle Reina, pusieron cubos allí, trancaron la cuadra y le dijeron a la policía, vengan, vengan. Y bueno, llevaron, después que llegó la policía, llegaron unas cuantas pipas militares también a llevarle, suministrarle agua a esta gente. Así que por lo menos la protesta le funcionó en esta ocasión ahí en Centro Habana.
Y además, los bajos del Foxa de La Habana se convierten en territorio dólar. Está informando así. Tenemos la nota del diario 14 y medio.
Vamos a hablar. Son datos interesantes. Sobre todo, aquí lo que hay que decir es sigue la dolarización. El dólar sigue subiendo, el peso cubano sigue cayendo y al mismo tiempo sigue el gobierno tratando de recaudar más dólares.
Bloqueado por Etexa, opositor cubano lleva más de un mes sin servicio de telefonía e internet.
Es más que un solo opositor. Hay opositores cubanos que están. Lo que pasa es que esta ha sido una denuncia que se hizo pública, la vamos a tratar en el programa. Interesante. Por eso le decía que son interesantes los temas que tenemos para hoy. Ya en línea telefónica desde La Habana se encuentra Reinaldo Escobar, escritor, periodista del diario digital 14 y medio. Y hoy nos acompaña otro de nuestros tertulianos, pero acá en la ciudad de Miami nos referimos al periodista cubano Leopoldo Luis García, periodista de la cadena Univisión. Con ellos dos, a tertulia. Reinaldo Escobar, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Bueno, muy bien, muy feliz de compartir hoy con Leopoldo, que no es la primera vez que compartimos y siempre sale bien.
Siempre, claro que sí. Tenemos dos periodistas de puntería, tiene que salir bien. Leopoldo, saludos, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Saludos, bueno, la puntería no la garantizo, pero el buen rato sí, la discusión amena aquí y productiva con ustedes y con Reinaldo allá en La Habana, quien le envío un abrazo desde aquí, desde una capital. ¿Cómo se dice? Gemela con La Habana, pero con algunas diferencias.
Sí, señor. La Habana gemela con Miami. Guanabacoa gemela con Marianao. No, sí, bueno, La Habana en Guanabacoa. O Jayalía con Marianao, Jayalía con
Pero
Guanabacoa.
Vamos a hablar de Centro Habana, donde sí, un grupo de vecinos, como ya se ha reportado, cerró en la noche del martes la calle Reina a la altura de la intersección de Campanario en protesta por el abandono de las autoridades y la falta de agua. La protesta ocurre tras el derrumbe parcial de un edificio en la misma calle ocurrido el lunes. Dice Cubanet, las familias afectadas, unas 15 en total, alrededor de 50 personas, pasaron la madrugada del lunes en la acera durmiendo a la intemperie junto a las pertenencias luego de que funcionarios municipales les informaran que no había sitio disponible para la reubicación inmediata. Desde entonces están en la calle sin tener dónde dormir, comer o cómo asearse, pudo corroborar Cubanet, que ha reportado el incidente. En el momento de publicar la nota, las autoridades habían enviado pipas con agua para calmar a los vecinos. El colapso en la barriada se produjo alrededor de las 6:30 de la mañana del lunes 18 de agosto, cuando una habitación del tercer piso se desplomó sobre la segunda planta del inmueble situado en Reina, entre Manrique y San Nicolás. Una de las vecinas, se identificó Magali, de 75 años, resultó herida y fue trasladada al hospital gracias a la ayuda de otros vecinos.
Mira, mientras que estábamos leyendo la noticia, están viendo ustedes, aquellas personas que nos están viendo a través de redes sociales, están viendo ustedes un video publicado por la agencia de noticias Cubanet, o sea, por el diario Cubanet, que lo editado y todo ya, nosotros estamos pues transmitiéndolo. Se ve el trasiego de carros de policía, la gente con cubos bloqueando la calle Reina. Después, ya más adelante van a ir viendo ustedes también policías conversando con las personas, las pipas de agua llegando. Es decir, esto es lo que ha sucedido, lo están viendo en imágenes, y mientras que vemos las imágenes, pues Reinaldo Escobar con su comentario. Adelante, Reinaldo.
Bueno, pues debo comentarles que justamente yo pasé por ahí ayer en la tarde y pude mirar que realmente la situación de esas personas es bastante lamentable. Porque miren, hay algunas cosas que la gente no valora, ¿no? Una cosa es que tú perdiste la casa, que es lo más grave que te puede pasar. Pero muchas de esas personas que han perdido el lugar donde están residiendo, no voy a decir todos, pero algunas de esas personas, estaban ahí en una situación, yo diría, no legalizada. Es decir, no tienen la propiedad de ese cuarto, eso se traspasó otra vez a otra persona. Algunos de esas personas que viven ahí ni siquiera tienen una dirección aquí en La Habana. ¿Y qué ocurre? Que entonces las autoridades no le dan cobertura a esas personas que supuestamente están en una situación crítica, ¿no? Pero tampoco le han dado cobertura a los que llevan años viviendo allí. Por cierto, que ese lugar donde del derrumbe fue en sus mejores tiempos la sede de la Cámara de Comercio de China, de los chinos que tenían en el barrio chino, estaba en esa proximidad y tenían ahí su oficina, su Cámara de Comercio. Y es lamentable ver cómo las personas sacan a la luz pública su privacidad, esos colchones maltrechos que nadie tiene por qué saber dónde duerme la gente, en los muebles rotos. Es un auténtico desastre. Y estuvimos conversando con algunos de los habitantes que estaban ahí, y nos dijeron que sí, que en las primeras horas del derrumbe se presentaron unas autoridades a mirar, a evaluar, pero no había ido, al otro día no había ido más nadie, y ellos están diciendo, bueno, ¿y qué va a ser de nosotros? He leído en algunos comentarios, esto es importante subrayarlo, he leído un comentario bastante fuera de la realidad, donde una persona dice, bueno, pero en ningún lugar del mundo el Estado le tiene que dar casa a nadie. Eso no, espérate, es que eso no es así. En primer lugar, en Cuba, durante largos años, para ser más exacto, hasta julio de 1985, el Estado era el propietario de todas esas viviendas. Y un buen día, en una nueva ley de vivienda que hicieron, dijeron, bueno, pues ahora ustedes son los propietarios, lo que significaba que le tocaba a la gente que vivía en estos lugares la responsabilidad de reparar las viviendas. Pero en los rastros no hay material de construcción, en las ferreterías no hay herramientas para trabajar, y para colmo, durante muchos años estuvo prohibido que la gente ejerciera el trabajo particular para reparar casas. Entonces, claro está, el Estado, que es el culpable de todo esto, tiene la responsabilidad de resolver el problema a esas personas.
Sí, señor. Tienes toda la razón. Y además, este Estado paternalista, desde un principio, paternalista para establecer el control, no paternalista por sentimiento, por diseño. Por diseño sí, pero para mantener el control total de sobre la población incluso, ha prohibido el desarrollo propio. Cuba, usted no tiene, o sea, cómo reparar una casa, conseguir los materiales, o sea, la estructura o la infraestructura de Cuba no le permite a usted mejorar sus condiciones de vida, o por lo menos las condiciones físicas de su vivienda. Es bien difícil. Primero por los precios y segundo porque no existe la infraestructura ni la costumbre prácticamente de hacerse por este paternalismo desde 1960, que han tratado de desvincularse de él, sobre todo Raúl Castro trató de desvincularse de él, pero dejó a la gente entonces pues prácticamente al abandono. Es la realidad, esa es la realidad de Cuba.
Vamos con Leopoldo.
Bueno, Reinaldo tuvo la oportunidad, el privilegio, diría yo casi, de siendo periodista, pues pasar por la escena de una catástrofe como esa. Yo obviamente no tengo esa oportunidad, pero vi las imágenes, vi el edificio, además un edificio que yo conozco. Yo viví en esa zona muy cerca de ahí durante 15 años. De toda esa zona el deterioro es galopante. Al igual que en La Habana Vieja, los barrios de los sitios, Jesús María, o sea, eso es un desastre total. La parte humana creo que en este caso es lo más lamentable, porque esas personas quedan en un estado de desamparo casi total. Las autoridades locales y a nivel provincial y nacional no van a hacer absolutamente nada, porque en primer lugar no tienen nada que darles, y en segundo tampoco les interesa que resuelvan su problema. En algún momento el Estado cubano fue paternalista, como dicen, y efectivamente todo lo controlaba el Estado, o sea, desde la escuela que tú ibas o el empleo que tú podías tener, la carrera que podías estudiar o el lugar donde podías vivir y trabajar. Pero eso se acabó hace mucho tiempo, porque ahora el Estado simplemente no tiene nada, ni empleo que darte, ni vivienda que facilitarte, ni nada. Entonces la gente está más desamparada que nunca. Una revolución que supuestamente iba a resolver el problema justamente del desamparo de la población, lo que ha hecho justamente es dejarle un estado de total abandono. Y fíjense, la situación no tiene de ninguna manera posibilidades de solución en el futuro cercano. Yo recuerdo un censo, voy a mencionar esto brevemente, un censo que se hizo en La Habana Vieja, ahora yo no recuerdo, pero sé que fue una organización internacional de estas de no lucrativas, ¿no?, que se dedican a abogar porque cada ciudadano tenga una vivienda en buen estado, etcétera, una vivienda digna. Y en aquel momento, tiene que haber sido hace más de 20 años, el estado de la vivienda en La Habana Vieja, que es la zona circundante con Centro Habana, el municipio circundante, tenía más de un 40% del fondo habitacional, se calificaba como malo, un estado de deterioro total. O sea, ¿cómo será ahora? Y en aquella época se reconstruía, era la época de Eusebio Leal, y ustedes recuerdan, bueno, cómo se hacían las obras para el turismo, etcétera. ¿Cómo estará ahora si hace 20 años era del 40% y después no se ha hecho nada, sino que todo ha ido para atrás? En fin, realmente, ¿qué puedo decir? Casi enviar mis condolencias a esa pobre gente, que ojalá resuelvan su problema, sobre todo los que, como dice Reinaldo, están ahí sin un documento que los ampare. Es lo único que puedo desearles, la mejor solución posible.
Ojalá que puedan resolver. Vamos.
Señoras y señores, dólares en mano. Marcial entró este martes al recién inaugurado mercado en dólares de los bajos del edificio Fox en La Habana. La tienda se ha sumado a la dolarización parcial que el régimen cubano comenzó en enero pasado. Pero ni siquiera con los billetes estadounidenses, los clientes se libran de ciertos obstáculos. Sin monedas para dar el vuelto y con la conexión con el banco interrumpida, el comercio funciona a media máquina. Yo creo que está Reinaldo, la nota la recogemos del diario 14 y medio,
sí,
para que nos ilustre un poco lo que tenía ya pendiente compartir.
Ya estamos medio acostumbrados que el cambio lo dan en caramelo.
No, aquí creo que es en bombones, algo de eso, en chocolate, algo de eso. No sé.
Reinaldo, adelante.
Cuéntanos.
Bueno, después que nuestra colega Natalia López pasó por ahí y nos hizo el reporte de lo que estaba pasando, yo que tengo mucha confianza en los colegas que están con nosotros, dije, yo tengo que ver eso ahí porque me parece que Natalia está exagerando. Pero no, Natalia se quedó corta. De verdad, miren, es penoso, realmente es penoso. La tienda es una tienda que está bien surtida todavía, porque claro, como todo el mundo sabe, cuando Escobita Nueva barre bien, la tienda está bien surtida, hay productos de diferentes marcas y diferentes, yo diría, diferentes precios también, ¿no? Y al principio, cuando yo vi el letrero que tiene afuera que dice Supermix, que es el letrero que tiene a la entrada, a mí me sorprendió porque ese nombre yo lo tenía asociado con mi pyme. Pero conversando allí con las personas, supimos que no, que sí, con los empleados, ellos te hablan con mucha apertura, esto no es un secreto para nada, que la tienda es una tienda que pertenece al conglomerado militar Gaesa, pertenece a CIMEC, y el inversor principal es una empresa que se llama Pucara, P-U-C-A-R-A, Pucara, que es una empresa que se creó en Panamá por accionistas españoles. Esto suena sospechoso cantidad. Como ustedes saben, hay el chiste de la mantequilla de Nueva Zelanda, que se descubrió que era una fábrica de un cubano en Nueva Zelanda. Pero bueno, esto no se sabe cómo va a ser este asunto, si realmente es capital de un español o alguien que está poniendo la cara como si fuera un español en una empresa llamada Pucara en Panamá. Y claro, esa empresa pues tiene carta abierta para montar sus containers en los barcos de Panamá para acá, entra a la aduana, pues lo disfruta todo, cosa que no pueden hacer los particulares, las MIPYME no pueden hacer eso. Tienen que estar controlados por las empresas importadoras que son las que costean todo este asunto. Allí, la primera noticia, que es que cuando una persona entra, hay un señor en la puerta que le dice al cliente, lamentablemente no tenemos conexión, es decir, eso es para la gente que va a pagar con tarjeta magnética, no tenemos conexión, hay que pagar directamente en dólares. Bueno, pues no sé por qué ellos no tienen conexión, porque la conexión interna sigue siendo tan mala como siempre, pero existe. Es decir, yo puedo pagar con transfer móvil en mi tarjeta del Banco Metropolitano, y por qué razón la conexión no sirve para que una persona que tenga una tarjeta de un banco extranjero no pueda pagar ahí. Me parece también bastante raro eso, ¿no? Y al final, claro, cuando las personas van a pagar, si tienen la suerte que lo que van a comprar tiene un número cerrado, es decir, 2, 4, 60, número cerrado en dólares, pues pagan en dólares y ya tienen el vuelto, el cambio, lo tienen sin ninguna dificultad. Ah, pero si hay menudo de por medio, ellos no tienen moneditas, es decir, no pueden dar el vuelto en monedas. Y hay dos opciones, caramelos, si son centavos más pequeñitos, 10 centavos o 15 centavos, o bombones de chocolate, si ya el vuelto viene siendo de 25, de 40, de 60, entonces te lo dan en una cosa mucho más valiosa. Yo le digo a ustedes que realmente es penoso, es penoso. No es primera vez que estos mercados se presentan de esta manera, y la noticia es que ya están, cada día hay rumores, no voy a decir noticia, de que otros mercados van a pasar a esa categoría, como es el caso de la ferretería que está en la esquina de Reina y Lealtad, la llamada Feito y Cabezón, por cierto, a pocas cuadras del derrumbe que hubo en Centro Habana. Y esa ferretería, cuando yo pasé por ahí, justamente cuando iba a ver lo del derrumbe, está completamente vacía, están los trabajadores, pero ya no hay mercancías. Y entonces yo le pregunté al empleado, amigo, ¿esto va a cerrar o lo van a pasar en dólares? Y me dice el empleado, en fula, amigo, en fula. Así que ya tú sabes cómo es.
Muy bien, esta nota de 14 y medio dice, la ubicación de la nueva tienda no podría ser más elocuente. El Foxa fue uno de los símbolos de la pujante burguesía cubana. Claro. Y con la llegada al poder de Fidel Castro, muchos de sus lujosos apartamentos fueron nacionalizados, distribuidos entre funcionarios confiables, ministros y gente muy cercana al máximo líder. Ahí vivieron técnicos soviéticos, guerrilleros latinoamericanos, artistas extranjeros comprometidos con la revolución.
Y también estaba,
¿quién lo diría?
Y también estaba el estudio número 2 de la televisión cubana.
¿Quién lo diría?
Creo que era el número 2. Y el Teatro Guiñol, me apunta Jaime, es verdad, ahí estaba el Teatro Guiñol también. Leopoldo, adelante.
Bueno, el Foxas fue un edificio símbolo de la burguesía cubana hace muchos años. Ahora es un símbolo también de deterioro que no es de ahora, porque... O sea, te debes recordar, yo lo recuerdo perfectamente, yo vivía en La Habana en esa época cuando falló el elevador del edificio, ¿ustedes se acuerdan?
Sí, claro.
Cayó de un piso altísimo, hubo gente que falleció en ese terrible accidente. Entonces, bueno, pues ese es el lugar que corrieron para la tienda. El testimonio de Reinaldo es esto absolutamente insuperable, ¿no? Haber estado allí y escuchar además los rumores en la calle sobre el tema, pues nos da una claridad que es imposible tenerla desde Miami. Pero es sin duda... esto uno de los muchos esto de las muchas iniciativas del gobierno a través de este complejo militar de Gaesa, etcétera, para esto burlar el embargo estadounidense, como ellos llaman el bloqueo, y una prueba más de que el bloqueo como tal no existe. Esta es una de ellas. Ellos pueden traer mercancía a través de muchísimos lugares y a través de muchísimas empresas por diversas vías. Es un paso, además, creo yo, desde aquí, desde la distancia, hacia la dolarización definitiva de la isla. Eso ocurrió ya en alguna medida durante los primeros años del periodo especial, y es cierto que en aquel momento, pues, de alguna manera levantó la economía hasta cierto punto. Obviamente la circulación del dólar le da cierta estabilidad, a la economía de cualquier país, estimula la inversión extranjera, etcétera, etcétera. Yo creo que ese es el caso de lo que están haciendo. Y muy interesante lo de la conexión. No me traigo el cuento de que no hay conexión con el banco. Yo creo que es una estrategia además muy burda para coger los dólares físicos, que eso es lo que andan buscando de ellos, ¿no? Que la gente pague en dólares de papel.
Amigo mío, si usted llega a una tienda una, dos, tres veces y le dice, no, me tienes que pagar cash, me tienes que pagar en efectivo, solamente en efectivo, y para colmo no te doy ni el vuelto en dólares. Vamos a la próxima noticia.
La recogemos de Manuel Cuesta Morúa. El opositor cubano ha denunciado a Radio Martí que lleva más de un mes sin servicios de telefonía e internet, una situación que, según él, viola su contrato con la empresa Etexa. Desde el día 2 de julio, la víspera del 4 de julio, nos habían invitado a la recepción por el Día de la Independencia de Estados Unidos. Desde esa fecha hasta acá, después que salí de la detención de ese día, me cerraron todos los servicios de telefonía e internet que yo tenía, denunció el opositor. Y como decíamos, no es el único, no. Pero estamos hablando de su situación.
Dice que los servicios de internet que él tenía, yo voy a aportar algo más, los servicios de internet que él paga, que yo creo que hay una gran diferencia. Reinaldo Escobar, contigo.
Bueno, pues sí, debo notar que... esta situación me pasó a mí también el día que fuimos invitados. Tuve también el honor de haber sido invitado a la ceremonia por el aniversario de la independencia de Estados Unidos en la residencia del señor que está a cargo de la embajada. Y ese día yo también me quedé sin teléfono. Pero al otro día, bueno, pues ya tenía teléfono. Pero a Manuel Cuesta parece que el que tiene que volver a poner en la conexión se le olvidó o tiene la intención. Yo quería que ustedes oyeran, y cuando digo ustedes digo los oyentes también, que no son cubanos, ¿qué pasa cuando uno llama al teléfono de Manuel Cuesta? Espero que lo hayan oído.
Los servicios del móvil está fuera de servicio o lejos del área de cobertura.
Bien. Ahora, ¿qué pasa con eso? Que Etexa no solamente está violando el contrato del señor Manuel Cuesta, uh-huh, está engañando a todos los demás suscriptores que tienen la posibilidad de llamar al señor Cuesta, porque le están mintiendo, le están diciendo que Cuesta tiene el teléfono apagado o que está en un lugar oscuro donde no hay cobertura. Y no es así. Eso es mentira, no de la muchacha que ahí, pobrecita, ella hizo una grabación y los otros la usan como quieren, ¿no? Pero es una falsedad. Es una mentira de la empresa que me quiere hacer creer a mí que es Cuesta el que apagó el teléfono o que está metido en un rincón oscuro, cuando en la realidad son ellos mismos los que le han suspendido el servicio. Así que se queje Cuesta y que nos quejemos todos los demás porque nos están engañando.
Esa es la gran pregunta. Le voy a quitar un minuto a Leopoldo. ¿Hay forma de quejarse, Reinaldo?
Sí, hay forma de quejarse, pero no te escuchan. Es decir, yo he ido a quejarme a la empresa telefónica. Y lo llevo por escrito, siempre lo llevo por escrito las veces que me he quejado y me hago que me firmen una copia que lo recibieron. Recuerdo hace muchos años ocurrió que yo fui a la empresa telefónica de Texas a quejarme y dije, yo tengo un problema que cuando escribo un mensaje donde pongo el nombre de mi esposa, ese mensaje me lo cobran, pero no sale. La mujer que me miró con una cara y dice, ¿cómo usted me está diciendo esto? Sí, señor, mire. Cuando yo pongo en mi mensajería el nombre de Johanny Sánchez, ese mensaje me lo cobran, pero no sale. Y igual le traje una lista de las palabras que no salían. No salía libertad, no salía democracia, no salía política. Incluso la palabra convivencia, que es la revista de Roberto, esa palabra estaba prohibida también. Y cuando yo me quejé, claro, lo di por escrito, pero nunca me respondieron.
A lo mejor la mujer esa que puso la voz ya emigró.
Sí, es muy posible. Sí.
El que yo sé que emigró es el que hizo la grabación de El Bocadito de Helado.
Sí, señor. El
Bocadito de Helado, oiga.
Leopoldo, contigo.
Quiere decir que a lo mejor la mujer emigró y ahora tiene los servicios de AT&T en vez de...
Cualquiera, todo es posible.
Porque
es
yo posible. No creo que cuando eso se grabó estaba la inteligencia artificial. No, lo
no,
creo.
No, no, no. no, no.
para nada.
Es una voz humana, es una voz humana. Sí, lo interesante de esto es un fenómeno que no es nuevo. O sea, todos sabemos que esto es una estrategia que han utilizado durante muchísimo tiempo. Y en este caso, la responsable, obviamente, que no es Texas. Texas está siguiendo órdenes de seguridad del Estado que lo controla todo en Cuba desde el principio mismo de 1959. Entonces, como dice Reinaldo, la queja puede ser que sea un mecanismo que esté al alcance del ciudadano, pero simplemente no funciona. Y no funciona no solamente en el caso de Texas, funciona en el caso de que tú te quejes contra cualquier institución, contra cualquier dependencia del Estado, mucho menos obviamente contra la propia seguridad del Estado. Ahora hay un caso muy interesante en La Habana que no vamos a discutir aquí, pero que he estado siguiendo a través de las redes sociales, lo que está ocurriendo con este humorista Fernández Hera.
Ah, sí, claro.
Es realmente un caso terrible. Y en ese caso está no solo el activista Cuesta Morúa, el mismo Reinaldo, los periodistas independientes, los opositores, y cualquier persona que de alguna manera exprese su disgusto con el régimen está expuesto a que simplemente lo dejen sin comunicación, porque la comunicación es el arma del siglo XXI. Las redes sociales, ya sabemos lo que ha ocurrido, la famosa primavera árabe, por poner un ejemplo, o sea, cómo la gente, los sucesos durante la protesta del 11 de julio en Cuba, o sea, todo ese tipo de convocatoria, de imágenes que se difunden a través de Internet son en este momento el peligro mayor que enfrenta la dictadura cubana. Así que de manera que lo van a controlar, sí o sí, lo van a controlar en todos los casos.
No, el acoso cibernético, digital, como le quieran llamar, es decir, estos teléfonos desconectados, esto el gobierno cubano lleva mucho tiempo haciéndolo.
No, muchos años.
Muchos años.
¿Se acuerda cuando, por ejemplo, la nota desde Cuba la enviaban a través de un fax? Le cortaban el servicio telefónico, sí, sí. Y tenían que sacoger el aparato y largarse en una bicicleta para otra casa. Volvían a cortarle el servicio. Hace mucho tiempo.
Y la época del fax, que Reinaldo hablaba del mensaje de texto, pero la época del fax, donde usted enviaba un fax, le llegaba a la persona, pero había un identificador que pasaba ese fax a una oficina de la seguridad del Estado y ellos recibían el fax también paralelamente.
Con las palabras clasificadas.
Con las palabras claves estas que Reinaldo estaba diciendo.
Sí, así señor, que esto lo sabemos.
Es una vieja práctica. Práctica los escuchando los teléfonos. Nosotros lo hemos tenido en este programa. Personas. Aquí hubo una anécdota. Me queda medio minuto. No sé si la puedo hacer.
Sí, sí, adelante.
Estábamos entrevistando a Elizardo Sánchez Santa Cruz y estaba el doctor Oscar Elías Bicet. Los dos en el programa hablando con nosotros. El programa era en vivo en ese entonces a las 5 de la tarde. Cuando el programa termina a las 6 de la tarde, le tocaron la puerta al doctor Oscar Elías Bicet.
¿Y qué le dijeron?
Le dijeron, ¿ya terminaste de hacer el programa? Vamos, estás detenido.
Estaban escuchando.
Estaban escuchando y esperando la orden que terminara el programa para llevárselo preso. Nosotros
ahora
hemos vivido todas esas
experiencias. Para ser justo, con estos cortes, Texas se queda sin dinero también.
Bueno.
Porque sí, Morúa no paga.
No sé, pero
habría... El que le corte no puede pagar el servicio.
Habría que ver si Manuel Cuesta Morúa tiene que seguir pagando el servicio.
Bueno, no lo sé. Hay que preguntarlo. Gracias, Reinaldo Escobar. Gracias a Leopoldo Luis también. Y a ustedes, hasta aquí llegó Tertulia.